bueno que es oír un poco de blues en la radio. De niño escuché a Luis Armstrong.
Son las 12 en punto de la noche y estamos aquí en vivo con una nueva emisión de Blues Cabías, programa número 115. ¿Cómo le va, Minizuk?
¿Qué dice, Sazone? ¿Cómo anda?
Muy bien, todo bien, por suerte. Saludamos a Crucho ahí en los controles para esta primera hora.
Claro.
Hoy tenemos un programa muy especial.
Sí.
Hoy tenemos dos invitados y dos invitados de lujo.
Amigos.
Amigos.
De la casa.
Que ya estuvieron.
Sí.
En otros programas aquí de Blues Cabías, pero en esta oportunidad vienen de vuelta para, uno, celebrar sus 30 años de carrera.
Sí.
Y el otro para presentar su tan esperado disco.
Cada uno de ellos, esta es la tercera vez que vienen a Blues Cabías.
Uh-huh. Estamos hablando del maestro de la guitarra de blues argentina, el señor Daniel Raffo,
sí, señor.
Que justo ahora nos va a estar contando, pero hoy,
sí.
Hoy, no mañana ni pasado, hoy se cumplen 30 años del primer show en vivo de King Size.
Epa.
Y el sábado que viene lo va a estar presentando, va a estar haciendo una celebración en la trastienda, vamos a estar hablando de eso y mucho más. Y en la segunda hora lo tenemos a Claudio Kleiman,
sí.
Que lanzó su disco.
Era hora que lo sacara después de tantos años, así que va a venir Claudio acá. Ya estuvimos adelantando un poquito algo, así que vamos a tener a Claudio acá, que muy amigo de Dani, así que bueno, es un programa de amigos esta noche.
12 y 2, ya 12 grados la temperatura en la ciudad de Buenos Aires.
Estamos en vivo,
nuestro Twitter es @bluescabidas y si no estamos en nuestra página de Facebook de Blues Cabidas. Y como es una obligación de este programa,
sí.
Comenzar siempre con un clásico del blues. Hoy le traje algo del año 1945.
No me diga, a ver.
Fue grabado por Johnny Moore's Free Blazers, pero pasó a la historia como el gran éxito del señor Charles Brown. Charles Brown tocaba el piano y cantaba, Johnny Moore tocaba la guitarra, Eddie Williams estaba en batería. El tema en cuestión es el Drifting Blues, que fue grabado para el sello Philo Records, aunque después se transformó en Aladdin Records, y bueno, se puede conseguir las grabaciones completas de Aladdin Records de Charles Brown, bien digo.
Sí.
Y que está este tema que es... ¿A usted le gusta este, no, Rafa?
A mí me encanta cualquier cosa que suene de Aladdin.
¿Sabe quién es fanático de Charles Brown, no?
El director de esta radio.
Ah, ¿sí?
El director de esta radio, fanático de Charles Brown.
Bueno, entonces va para
Johnny
todos
Moore
ellos.
Es una exquisitez.
Un guitarrista
y el que lo sucedió en la última época, Daniel no sé cuánto, que el guitarrista blanco que se remangaba el saco.
Uh-huh.
Que tocó con Charles Brown en los últimos tiempos, toca muy en ese estilo, mantuvo el estilo y es increíble también.
Quien les habla es Daniel Raffo, ya
claro,
vamos a
ya
estar
acá,
presentándolo
sí.
Oficialmente perdón, cuando perdón. Volvamos del tema. Maestro, disfrútelo, vamos a disfrutar este Charles Brown Drifting Blues y así empieza Blues Cabidas.
Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I'm drifting and drifting like a ship out on the sea. Well, I ain't got nobody in this world to care for me. If my baby would only take me back again, if my baby would only take me back again. Well, you know I ain't good for nothing, baby. Well, I haven't got no friends. I give you all my money.
Tell me what more can I do? I give you all my money. Tell me what more can I do? Will you just a good little girl? But you just won't be true. Bye bye, baby. Baby, bye bye, bye bye. It's gonna be too late, baby. I'll be so far away.
Thank you.
Bueno, y ahora sí, después de escuchar The Thrill Is Gone del disco King Size y otros, este fue también un esperado disco.
Sí.
Que se demoró más de la cuenta, ¿no? Daniel Raffo, buenas noches, sí, maestro.
Muy buenas noches, muchas gracias otra vez por siempre tenerme en cuenta. Me encanta lo que saben, me encanta cómo lo cuentan y me encanta que me inviten porque la paso bárbaro. Así que muchas gracias. Ese disco sí, fue esperado, no sé cuánto, 22 años.
Para los 90 no tenías ni un cassette grabado, nada.
Sí, tengo grabaciones de todo tipo. Ah. Tengo archivos así interminables. Viendo el trabajo que hicieron con las grabaciones de Jimmy Reed, bien podría. Motown sacó una sesión de cosas que suena increíble, Jimmy Reed. Parece que lo hubieran reproducido más que remasterizado. Veo que todo es posible. Pero no me animo igual, no me animo. Hay cosas que están muy lindas, pero no me animo. Por ahí le pongo, así hago un slide de fotos y lo subo al YouTube. Uh-huh. Por ejemplo, hace un tiempo subí, no se me ocurrió hoy ponerlo en el Facebook, por ejemplo. El primer tema del primer show lo tengo grabado en cassette.
Ah, mira.
Y está digitalizado. Está digitalizado y pasé un hideaway de nuestro primer show, que fue hace 30 años.
¿Dónde fue eso, Daniel?
Que Martín, un bar que se llama Isis. El dueño era Ubaldo. Ubaldo fue un sonidista que la última vez que lo vi fue hace unos 10 años, acá en el boliche que está acá, que nunca me sale el nombre tan conocido, en Escalabrini Ortiz 666.
¿Marquí?
El Marquí. Estaba como sonidista el Marquí hasta hace unos 10 años, 12 años.
Sí.
La última vez que lo vi a Ubaldo. Pero fue sonidista de Memphis La Blusera en los 80.
Ah, mira.
Yo tengo un show del año 85 tocando, donde tocaba Ley Seca, mi banda, donde yo era baterista, Memphis y Años de Vendimia.
La banda de Adrián.
En mi colegio, la banda de Adrián Flores, en mi colegio Bertie, en Floresta.
Sí.
Y bueno, éramos todos, por supuesto. Había, en las tres bandas había exalumnos del Bertie. Y el sonido era increíble. Lamentablemente lo perdí.
¿Y con Ley Seca qué hacían? Que justo lo
Rocky nombran... Blues. Era un trío. Era un trío al estilo Papos Blues. Porque el guitarrista, que no está más con nosotros, Daniel Tuete, que fue con quien empecé en mi historia con la música.
Sí.
Empecé como baterista. Era un guitarrista increíble. Increíble. No, era así, pero no escuchaba otra cosa. Escuchaba Papo y los Rolling Stones.
¿Y qué hacían? ¿Qué repertorio hacían con Ley Seca? ¿Te acordás?
Temas propios.
¿Y eso dónde quedó?
Hay algo, sí. Pero está grabado muy así nomás, ¿viste? Era una pena porque el show en vivo había quedado buenísimo.
¿Y los temas eran de este muchacho?
Es más, tengo un demo donde está Gaby Liz en segunda guitarra, guitarrista de Orca, ex guitarrista de Orcas, que vivía a la vuelta de casa, nos conocemos desde chicos.
¿Mira?
Hasta grabé con Larry Zavala, grabado,
sí, porque claro. Era
también amigo de los 80. Habían pedido un baterista y grabamos ahí, y eso está perdido también. Una banda, se había armado una banda de rock, antes de Nepal todavía, todavía no existía Nepal.
Esa era la banda.
Todavía no existía Nepal, y después yo fui si no fue el segundo o tercer show de Nepal, estuve yo.
Mira.
Sí.
Pero vos re blusero.
No, pero porque era Nepal, mi amigo. A mí no me importa, mis amigos son mis amigos.
Super banda de metal, que el batero de Nepal era el tanque de la renga.
Cuando arrancaron era el tanque.
El tanque de la renga.
Esa noche estaba el tanque.
Mira.
Y por supuesto, como todo recital de esas características, este año 86, ponele. Como todo recital de esas características, había 100 tipos en la puerta con muñequera, todo el piripipi. Adentro nadie. La banda empezó a tocar. Todos entraron en malón para no pagar la entrada. Se armó un quilombo de piñas, todo. Bueno, muy gracioso. Pero tocó Nepal y vi en Nepal.
Mira.
Pero era mi amigo Larry. Carcajadas por décadas con Dani.
Y Dani, yo te quería, estás hablando ahí más o menos, estamos
mucho.
Hablando 85, 86, King Size se forma en el 88.
Sí.
Un día como hoy das el primer recital.
Exacto.
Pero
antes de ese
recital, ¿cuánto tiempo estuvieron ensayando? ¿Cómo se conformó el primer King Size?
Sí, muy bien. Bueno, un año antes, en el año 87, yo visitaba todos los sábados a la tarde y se hizo un grupo así de acólitos en una disquería que se llamaba La Oreja, en Flores, que había tenido sus problemas porque Oliverio, antes de ser Oliverio, se llamaba La Oreja, no sé cuánto, qué sé yo. Entonces había tenido hay una cartita que le mandaron, pero era una disquería donde parábamos todos, y era gente amiga. Era un amigo mío con un socio. Y se hizo un club de amigos. Que no nos conocían, nos conocimos ahí, hoy todavía somos amigos y van a estar el sábado en la trastienda.
Es una cosa muy linda que pasaba en las disquerías, que se juntaban, sí, a escuchar, y cuando había empatía entre un grupo de oyentes y el...
Nos ha contado en la entrevista anterior que se juntaban ahí en la disquería y les grababan los cassettes.
En Flores. Sí. Pero eso en mi pude haber contado de mi disquería, pero esto es la, digamos,
la
precursor, claro. Sí. Claro. La antesala de mi disquería.
No, pero nos contaste.
Porque la compramos. También, ¿eh? Mi viejo compró todo el mobiliario, uh-huh, todo el material, qué sé yo, y la pusimos en Floresta.
Claro.
Entonces, claro. Pero ¿qué pasaba? Cuando todavía era La Oreja, después se llamó Jardín Primitivo. Sí. Que le quise poner un nombre de Blue, por supuesto, pero dije, voy a hacer una movida, a ver qué pasa acá con este nombre, qué sé yo, porque justo había pasado lo que se había muerto Luca Prodan, estaba en red de moda Sumo, había empezado las pelotas, dije, voy a poner eso, que al final después me enteré por Claudio, y más me enteré 30 años después que era del Indio Solari.
Era un tema, era mejor no hablar de ciertas cosas.
Yo siempre creí que era de Luca Prodan, pero me enteré 30 años después.
Pero Los Redondos nunca lo grabaron, ¿eh? Es un tema de...
Es verdad, claro. No conozco mucho el tema, pero claro, bueno, mirá, arrastré décadas y cerró. Así que bueno, nos encontrábamos a hablar de blues. Bueno, me acuerdo el día que dieron por televisión, porque no teníamos cable, dieron a Tina en vivo. Era todo lo que... No había cable, qué sé yo, no había cable, no había internet, no había un pomo. Entonces, che, van a dar un recital de Tina, lo más bluesero que podíamos ver en la tele, ¿no? Con esa banda increíble ochentosa que tenía, que era terrible como sonaba. Y en el medio del show invitan en el tema Change Is Gonna Come, invitan a Robert Cray, que es un solo memorable, y dije, ¿quién es? Bueno, el comentario por los próximos tres sábados fue hablar de Robert Cray en la disquería. Que ya llevaba su tercer disco, ya iba por Strong Persuader.
Pero eso es lo que te iba a decir. En esa época estaba bueno porque ibas descubriendo cosas para atrás.
Claro, el tipo tenía...
Y ya había pasado
Había sacado su primer disco famoso. Su primer disco famoso estaba justo sonando cuando nosotros lo descubrimos, que era Strong Persuader. Los primeros dos discos, el disco de blues, que primero salió en el sello Tomato Record, donde grababa Albert King y todo eso, con un nombre. Y después salió Too Many Cooks, con otra tapa, con otra cosa. Y después salió el segundo...
The Score, creo que se llamaba.
The Score, la primera versión. Exacto. Tema de Freddy. Uh-huh. Y después el segundo, que me parece el mejor disco que hizo en su vida, Bad Influence. Uh-huh. Ese disco es maravilloso. Suena como un demo grabado en la casa. Y es... Los dos primeros suenan así. Es tremendo. Ya en Strong Persuader tiene una producción sonora impresionante.
Tiene un sonido muy de
ochentoso. De ochentoso. Pero... Uh-huh. pero tenía el tema, el corte era Nothing But a Woman, algo así. Bueno, un temazo, un violerazo. Después me pasó un desencanto con el hombre, porque cuando Bobby Flores trajo toda la gente del Alligator Blues Fest, el que estuvo Robert Cray la primera vez, subió después de Coco Taylor. Mm. O sea, con Eddie King, que se metió la gente en el bolsillo antes que suba esta mujer, la reina, antes que suba Eddie King, se había metido todo obras en el bolsillo, sube Coco Taylor, fue tremendo, y lo vi como que en vivo no me emocionó. Era como escuchar el disco con pulso, una cosa rarísima, ¿no? me sentí eso, pero llegué hasta el sexto disco de ese músico. ¿Y qué pasaba? En esa disquería había una orca que pasaba a la mañana cuando nosotros estábamos a la tarde. La orca que pasa y se lleva puesta todas las foquitas, uh-huh, era Alejandro Varela, que era guitarrista de Don Cornelio.
Claro.
Entonces vino Alejandro esta mañana y se llevó todos los discos de blues que llegaron ayer. Así era todos los sábados. Entonces, ¿quién es este Alejandro Varela que no me deja ver un disco? Bueno, entonces por ahí dejaba el resabio, se compraba todo lo nuevo que salía. Tenía una disquería en la casa. Un día terminé en una zapada con Alejandro Varela y ahí nació King Size.
12:20. Sí. ¿Le parece si hacemos una breve tanda y seguimos hablando con el maestro Rafo?
Está buenísimo la charla.
Blues Cabidas.
Escuchábamos recién Right Place, Wrong Time, clásico de Otis Rush, versión maestro Daniel Raffo, acompañado por la misma banda que sonó en
el otro
Gone, que es Nico Raffetta aquí en Hammond, Javier Goffman en voz, sí. Fabián Yajid en bajo, sí. Pato Raffo en batería.
Exacto.
Supongo yo que estos cuatro personajes que acabamos de nombrar van a estar la semana que viene en la
Nico
celebración.
Nico Raffetta no puede.
Ah, ¿no puede?
No.
Anda de gira con Ciro.
En este caso vamos a hacer una... Sí, toca el viernes en realidad. No está seguro de llegar. Esta vez el ciego quedó afuera, pero en realidad es un show muy... que vamos a hacer un solo cambio de banda. Entonces va a estar el gallo, Daniel Alevato. Al ciego siempre lo llamo, pero esta vez no, pero... lo hice cortito, digamos, un cambio de banda de tres personas.
No es que van a estar entrando y subiendo.
Me gusta eso.
Y se hace medio desordenado.
Se hace. Veces, sí. El homenaje a B.B. King lo ensayamos mucho y lo hicimos bastante bien. Ensayamos eso, sí. Porque eran siete cantantes, ¿viste? Pero bueno, y así todo no se pincha, ¿viste? No, es como 30 segundos, 40 segundos es una eternidad arriba, sí, del escenario. Entonces dijimos, bueno, hay un determinado segmento del show en que en dos temas van a subir juntos Pato Raffo, Fabi, Shahid y Daniela Levato, el gallo. ¿Y cómo se llama? Y en otro va a subir Sol Cabrera, que también fue, digamos, fue miembro de King Size. Pero solamente ex miembros de King Size. Uh-huh. Pero bueno, hemos llegado a contar 50 y monedas. O sea, imagínate si tenemos que invitar a todos.
¿Y quiénes son los otros que tocan ese día?
La banda, Guido. La banda está conformada por cantantes Guido, Sol Cabrera, Martín Jakubowicz y Daniela Levato.
Sí.
Por supuesto, los que van a estar todo el tiempo son Martín Jakubowicz y Guido Benegoni. Uh-huh. Después en bajo va a estar Mauro Celiero. Después Juanito Moro. Nandu Aquista en teclados.
Sí.
Y después está Pablo Fortuna con sus vientos.
Claro.
Y Jorgelina Vigliano, que es fija de la banda.
Bien.
Así que somos 11.
Terrible banda.
11 todo el show, casi. Salvo unos... ¡Ay, Mariano Slaimen, perdón! Mi hermano Mariano Slaimen va a hacer un par de temas. Con la armónica. No muy cantando.
Bien. Estamos hablando que esto va a ser el sábado que viene en
sábado
la Trastienda.
8. Sí.
A las 9 en punto de la noche, ¿no?
Son muy puntuales, así que sí. Seguro que a las 9 la gente tiene que estar escuchando alguna melodía así tranquilita de la banda.
¿Se tiene que apurar la gente, Daniel? ¿Queda algo? ¿Quedan algunas entradas o que no duerman?
Quedan algunas entradas, pero que no se duerman, porque la última semana siempre pasó que viene el huracán.
Sí.
Las últimas, la gente se arrepiente, dice, uy, qué boludo, y que esto le dice, no, bueno. Y la verdad es que hay un subidón de venta importante siempre, siempre, siempre. Hasta ahora, Laurita no falló, hizo las tres que hizo, anduvo muy bien todo. Una fue compartida con la vieja ruta, la otra fue con Divas, esa no explotó, pero un mes después explotó con lo de el homenaje a B.B. King, uh-huh. Así que no. Estamos muy, muy optimistas.
Y para comprar las entradas anticipadas, obviamente en la Trastienda, ¿y si no?
Y si no, por tu entrada. O sea, se meten en la página de la Trastienda, uh-huh. Daniel Raffo en la Trastienda, y ahí sale el afiche, y abajo a la derecha dice ticket. Ahí está. Y entonces cliquean en ticket, y ahí está. Es bastante rápido.
¿Qué,
sale el mapa de los asientos.
¿Qué te pasa a vos cuando pensás sobre tus 30 años?
De todo, estoy muy melancólico. O sea, aparte cumpliendo años te pones más melancólico todavía. No hablo por otros. Pero sí, me acuerdo de todo, pero con todo, con mucho cariño. Me agarra con una cosa cariñosa, sí. Me acuerdo de todo. Me acuerdo de todo, miles de cosas. Me escribieron una nota en la Floresta el otro día, ahí en el YouTube, y la leía moqueando. Después, de todo, qué sé yo. Conseguí después de años que no lo podía digitalizar. Conseguí un show que tocamos en el año 92 en el programa de Ari Paluch, llamado Crema Americana, uh-huh. Conducido por, bueno, moderado por Ari Paluch y conducido también por
¿Estabas con un traje blanco ahí, no?
No.
¿No?
Arena fue arena, la más era. Que
otro día vi
pero no ahí, no ahí, no ahí.
Pero
Juan Castro lo conducía.
El otro día vi un video que subiste... No me sale quién era el conductor, pero estaban tocando en vivo en la tele
Juan
y
Castro.
Estaba Tom Williams. Estaba...
Exacto.
Ah, era Juan Castro.
Juan Castro,
ahí está.
Juan Castro.
Está buenísimo.
Bueno, eso está entero, lo conseguí pues gracias a Adrián Dopico, un amigo, que era de la disquería en la que hablábamos los sábados a la tarde, así que lo conozco hace muchísimo. Y resulta que de una charla derivó en que él lo tenía. Dije, no te puedo creer.
Yo lo tenía el VHS.
Yo lo tenía, el VHS. Y él también, y me lo,
¿te lo
digitalizó?
Ah, mira.
Porque yo lo tenía de una manera tan rara en la que había que verlo, se lo podía ver en una sola videocasetera.
Esas cosas pasaban,
que estaba
en esa
rota.
Época, ¿no?
Si es entonces, beta, si era
esas cosas pasaban.
Había tres velocidades, era SLP, SP y LP.
Sí.
Eran las tres velocidades, pero esta no estaba en ninguna de las tres. Una cosa de loco. Así que bueno, por suerte se pudo digitalizar y está completo, ¿no? Están tres temas, muy bien sonamos, estuvo bárbaro.
Dani, ¿te acordás te acordás los temas que tocaste en ese primer show de King Size?
Por supuesto. Jigsaw Puzzle Blues.
Uh-huh. De eso de Fleetwood Mac.
Botafogo decía, nos decía, ahí viene los Blue Breaker. El Tropezón también, versión uh-huh. británica, Hideaway, versión británica, Caldoña, que lo cantó Alejandro Ale Varela, y My Mood de B.B. King. Y un tema más, no me acuerdo ahora cuál era. Watch Out, Fleetwood Mac. Este, con eso abrimos una pequeña entrada, y hubo dos shows. Ya en el segundo hicimos más temas, hicimos I'm Ready, algunos temas más, pero y después ya cantaba Alejandro Varela, hasta que en el año 90 se rearma la banda. Los primeros integrantes eran el mismo baterista de Cornelio,
Claudio Fernández,
un bajista increíble que se llamaba Gerardo Morricone. Después se fue a vivir a Tokio y chao, lo perdimos. Entonces eso derivó en un recambio en el que aparecieron Fabi Shahid. En realidad, a Fabi Shahid había que convencerlo. Nos venían a ayudar el ruso Beiserman o Rubén Alfano. Venían a tocar el bajo con nosotros.
Estuvo Fabián la semana pasada y nos contó eso.
Claro, y Fabián tenía la sala de ensayo que se la alquilábamos y dice, dale, loco, tocás blues, que necesitamos un bajista. Se hizo el estrecho.
Sí, contó
se
eso.
Quedó 17 años después.
Claro.
Sí. Es uno de mis mejores amigos.
¿Y después cuánto pasó de ese primer show de King Size al segundo? ¿Tocaron inmediatamente?
No, inmediatamente no. Tocamos también en el 89. Y después ya hicimos pocos shows. Y después, me acuerdo que habías tocado en La Luna. Un bar que era muy...
Medrano. Sí.
Cabrera y Medrano. Después, después no paramos más. Cuando se armó la banda nueva... No paramos más. Ahí ya en el 90 tocábamos donde fuera, en todos lados. En Floresta reventaba un lugar que se llamaba Vía Cerino, reventaba cada vez.
Sí, ahí en Segurola.
Segurola y la Vía.
Sí.
Reventaba en serio. Una vez fueron 200 personas y el tipo me dijo, me fue mejor cuando trajiste 100 porque no podíamos atender a la gente.
Claro, claro.
Bueno, así 200 personas.
Yo me acuerdo en aquellos... comienzos de los 90, estaba Durazno, estaba Memphis, estaba la Mississippi, y salvo, bueno, la Mississippi hacía algo en inglés también, pero,
sí, al principio todo,
sí, pero ya cuando los descubrí, cuando ya se empezaron a hacer más populares, ya tenían algunos temas en español, pero si vos querías escuchar blues en inglés,
sí,
tenías que ir a ver a King Size.
Sí, sí, éramos.
No había bien. Prácticamente. No, por lo sí, menos no en había. 92, 93, por ahí ya a partir del 94 empezaron a aparecer algunos otros, pero.
Sí,
no,
sí, pero ya. ¿Quién? En el 94, no.
No, en 95 cuando se abrió el Blues Special, ahí, sí, ahí ya empezaron a ver.
Ahí sí,
a
claro.
Gente de blues. Pero después, antes no. No, antes no. Realmente no había.
No eran los únicos, sí.
No, los únicos.
De hecho, toda esa camada de músicos que salió del Blues Special siempre mencionan. Al menos en las conversas siempre mencionan como que ir a ver a King Size era como una escuela, digamos, era una cita obligada. A mí me lo ha dicho Mauro Diana.
Sí, es cierto, es cierto. Y bueno, y en la época esa
Roberto también.
Ya no estaba más Ale Varela.
Sí.
¿No? En esa época, en el año 94, el Blues Special abrió en diciembre del 95.
Sí.
Y en la apertura tocamos Vieja Ruta y nosotros, que ya nos conocíamos de antes todavía, bueno, con Fer Heller y su banda, que es toda la misma banda, nos conocemos hace 25 años. Y tocábamos en un lugar que se llamaba El Subsuelo.
Sí.
Estaba hermoso.
En el pasaje
ese...
Bartolomé
Piedad,
Mitre.
La sí. Piedad.
La Piedad, exacto.
Muy buen lugar.
Muy
buen lugar.
Sueño esa calle. Uh-huh. Sí, el lugar estaba bárbaro, manejado por Pablo Cercovich, que era el yerno de Walter Marosetti, que después manejó el Spell Café de Puerto Madero. Uh-huh. Lo manejaba él, el sótano de música, que estaba muy bueno. Sí, pasó de todo. En los 90, Samovar, Blues Special, y en el medio hubo...
Betty Blues.
Hubo Betty Blues, mucho Betty Blues, siempre Alejandro, tengo un gran recuerdo, siempre la mejor onda.
Pero tocaste en todos con King Size.
Sí. Sí, tocamos también en Coso, ¿cómo se llama?
En Oliverio también, por supuesto.
Bueno, Oliverio era lo llenábamos. La verdad es que era un momento, pero eso ya un poco antes, eso fue en el 91.
Vía Cerino.
En el 92, después cuando abrió el lugar del subsuelo de Cercovich, hay una cosa de celos, entonces si tocas ahí no tocas acá, y pasó claro. Eso. Pero bueno, tengo igualmente con Oliverio tengo el mejor de los recuerdos con Menéndez. Roberto Menéndez, que fue quien trajo parte de la gente que trajo a B.B. King, Albert King.
Claro.
Y la verdad es que el día que una semana antes que llegue B.B. King en el 91, yo había salido a pasear por el centro y pasé cerca de Oliver y dije, voy a saludar. Tenía que tocar al sábado siguiente, que llegaba B.B. King justo, y me dice, ¿sabés que B.B. King llega el sábado, no? Que vos tocás y tenemos ganas de traerlo acá. Me volví loco. Se terminó el paseo, se terminó todo, me quedé tildado con la gente amiga que ahí fui a cenar por el centro. Terminé haciendo un póster gigante original con una amiga que hacía diseño gráfico, y entre su novio, ella, y le ayudaba al novio a recortar una imagen de B.B. King, una foto muy linda que hay tomada con ojo de pez. Y los originales, cuando se hace un póster original, se usa un cartón grande, que ese se usa para después para imprimir los pósters. Con ese póster así que no se doblaba ni nada, gigante, me fui a la conferencia de prensa para regalárselo. Lo colgamos en Oliver y el día que tocábamos y pusimos King's Eye, Welcomes, B.B. King, The King of Blues. Man.
Y ahí tenemos la foto puerta de Oliverio.
Esa foto no fue a Oliverio, pero fueron los músicos. Fue Michael Bolden, fue Leon Warren, el tecladista, que no me acuerdo el nombre. Y el road manager. Estaban sentados ahí en una mesa y yo me quería hacer.
Pero vos tenés corriendo una foto con B.B.
Esa foto es la conferencia que fue unos días después. Fue. Porque ellos estuvieron como 3-4 días acá. Y se hizo la conferencia en el Paseo de la Plaza, en un bar de Paseo de la Plaza, y la foto es al lado de lo que hoy es el McDonald's que está en Paseo, que no existía en ese
momento. Que hacía las traducciones es el que nos visita más
tarde,
¿no?
Sí. Claudio estaba, sí, claro.
El traductor era Claudio.
Y bueno, y ahí estaba mesa 1 adelante de él. Varela Raffo, decía un cartelito. No olvido más.
Cuando le contamos a la gente que, más allá de las bondades y las calidades musicales de Dani, que bueno, es gran, como dijo Martín, gran maestro de la guitarra de blues en Argentina, es un personaje ineludible de lo que es el blues en Argentina, y hay testimonio de todo eso. Justo el otro día, paveando, viajando, entré a mirar Facebook y aparece una foto, no sé por qué me aparece una foto de él con Adrián y con Taj Mahal, ¿viste?
Sí.
O sea, y uno cuando lo escucha, con esa pasión que lo cuenta, que pasaron 25, 30 años y el tipo lo cuenta emocionado y se pone todo colorado, digo, eso es el blues también, ¿no? Esta cosa de la nostalgia y de acordarse y de emocionarse.
Claro,
¿no?
Porque ¿sabes lo que pasa? Es que cuando hay algo que te parece tan inalcanzable, o sea, yo no me puedo olvidar de 1983,
sí,
cuando empecé a tocar. Viste, son 35 años. No me puedo olvidar de los sueños de ese momento. Es imposible. No sé, es raro que te olvides de eso, ¿viste? Y yo desconfío de alguien que se olvide de esos inicios. Porque cuando uno, viste, la nieta contra el vidrio, la nieta contra el vidrio. Y 10 años después termino abriendo para Hubert Sampling. Que entramos al camarín y estaba durmiendo. O sea, la primera vez que fui a Hubert Sampling era una pelota cubierta con una manta tejida. Y eso era Hubert Sampling, completamente tapado, una pelota tapada en un diván.
¿En dónde? ¿En el Samovar? Pues,
el Samovar.
Todavía era el Samovar. Después fue el Blues Special. En los dos años que estuvo.
Diciembre del 92.
Diciembre del 93.
93, perdón.
93.
Cuatro funciones.
Bueno, y entramos y estábamos, ese día se había ido Tom Williams, fue su primer ida de la banda y entró el gallo a Levato, así que fue toda una cosa, tuvimos que hacer un ensayo de emergencia una noche antes, fue una cosa toda muy justo para el primer show que habríamos para uno de afuera. Pero, y ahí debutó Mariano Slayton.
Perdón, ¿por qué se fue Tom Williams?
Una diferencia que hubo en un momento entre dos músicos de la banda.
Mira.
Hay una cosa que pasó.
Okay, justo antes de ese show.
Y bueno, pero después volvió.
Sí, sí, claro.
Este año hicimos un cumpleaños con todos los miembros originales en el cumpleaños de Tom. Y estábamos todos juntos, y una torta. No, muy lindo, muy lindo.
Menos 20, ya, una menos 20, pasaditas. Sí. Una tanda y seguimos hablando con el maestro Daniel Raffo.
Sentimos blues, sudamos blues, vivimos blues. Blues Cabidas. Nacional Rock. Thank you.
King Size Boogie, Daniel Raffo, y probablemente esta debe ser una de las grabaciones más, uno de los momentos más recordados de tu vida, ¿no? Junto a Duke Reuvillard.
Sí, porque realmente yo siempre tengo que decir que todos los 90 en el Blues Special me di todos los gustos. La verdad que yo he tenido un sueño en los 80 cuando estaba todo el tiempo encerrado en la cocina aprendiendo los yates de la guitarra todo el tiempo, perfeccionando todo, la viola, ya tocaba desde los 9 años la viola, pero estaba todo el tiempo perfeccionando, estudiando solo, rebobinando y qué sé yo. Y tanto estar en esa cocina, una vez dormí en un sueño, soñaba que estaba Willie Dixon sentado en esa cocina, tocando sentado en la mesa de la cocina el contrabajo. Bueno, no toqué con Willie Dixon, pero abrí para Heber Sandling, o sea, le pegamos de palo. Y después con varios tipos que de toda la jungla de Chicago. Entonces, para mí es una celebración y una emoción muy grande haber pasado por atravesado los 90 justo en el lugar indicado.
¿Y esa grabación con Duke Reuvillard?
Lo de Reuvillard, que es la pregunta, era... A mí Reuvillard yo lo descubrí en el 88, 89, Reuvillard. Y la verdad es que me sumó muchísimo a mi melomanía y a mi forma de tocar también. Entonces yo en los 90... crucé los King, los Peter Green, empecé a meter al tibón moderno que era Duke Reuvillard, ¿no? Y Ronnie Earl mucho también, pero bueno, con Duke Reuvillard era un fanatismo y estuve 20 años robándole cosas, literalmente. Y bueno, cuando vino no lo podía creer.
¿Lo admitiste? Ahí lo blanqueaste, hace 20 años que te estoy robando.
No, para romper el hielo, porque veníamos de Seiza por la autopista y yo íbamos atrás, él y yo, realmente iba Ricky Muñoz con el que manejaba y yo iba atrás con él, con la guitarra de él arriba de los dos. Y dije, ¿de qué le hablo a este tipo? No sabía de qué hablarle porque yo estaba enloquecido. Y le dije, le tararé una frase. Digo, ¿sabes que te robé una frase para empezar, ¿no? Para empezar 20 años robándole, le blanqueé una frase, nada más. Digo, te robé una frase y se la tararé. Me dice, ah, sí, ese está en tal tema, qué sé yo. Yo dije, no, está en tal otro. En Timon Boogie. Bueno, me dice, ah, no me acordaba. Le digo, Duke. Dije, cualquier cosa que quieras saber sobre tu vida, pregúntame. Entonces dije, o se tira del auto, o viste, y bueno, y por suerte se rió. Y bueno, y me empezó a contar anécdotas y no paramos más. Y fue, terminó con esto que escuchamos recién.
La grabación fue como el corolario de la gira de él, digamos, ¿no?
En el medio de la gira me lo propuso él.
Pero la grabación fue al final, ya cuando
el se testigo estaba. Fue Ricky Muñoz. Sí, el último día. Estábamos en Comodoro, que era el tercer show, el segundo show de la gira. Y estábamos en Comodoro, lo fuimos a buscar al hotel para llevarle un asado. Y estaba en el bar tomando una copa de esos licores. Así, esas copas así de licor, una cosa muy finoli como es él. Y me dice, no se enojan si me quedo acá, estoy muy bien en este hotel, estoy barra, estaba en un hotel buenísimo. Bueno, entonces, no, quédate tranquilo, todo bien. Me dice, bueno, mirá, te quiero decir algo antes que se vayan. Me dice, vos me dijiste a mí que te gusta mucho como toco, que bla, 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 que esto, que lo otro. Me contaste, hace 2 días que me estás contando todo eso. Yo te quiero decir que a mí también me gustó lo que haces y estaría bueno que grabemos algo juntos antes de irme. Y el testigo es Ricky Muñoz. Ricky Muñoz estaba conmigo.
Bueno. Y los dos temas fue con Nico Raffetta en piano.
Con la banda, Nico Raffetta,
Mauro Diana,
Pato Raffo.
Y en el otro tema que grabaste con él también.
Los dos temas. Uh-huh. Él se habilitó el estudio Galápagos para el domingo, que era el día que él regresaba. Así que tenía él, más o menos tipo 1 de la tarde ya tenía que estarse yendo. Así que a las 10 de la mañana estábamos listos con todo armado en el estudio.
¿Fueron dos temas directos que grabaron?
Sí, toma directa. Y se los llevó. Se los llevó él, los mezcló.
Y te los mandó.
Yo tenía mi disco terminado, no me importó. Por supuesto que me autorizó a agregarlos en el disco y me los mandó por encomienda a mi casa. Mirá. Recibí hasta el último momento sorpresas y cosas lindas de Duke, ¿no? From Duke to Daniel Raffo, la dirección. Recibí en mi casa la mezcla hecha por él mismo.
El que habla es el maestro Daniel Raffo. Hoy, hace 30 años, se presentaba por primera vez en vivo con King Size, la banda ya legendaria del blues local. El sábado que viene vas a estar celebrando esos 30 años en La Trastienda.
Exactamente.
con un show a todo culo, ahí con amigos, sí, con músicos invitados.
Con amigos, con una banda fantástica. Con
un ¿show nivel largo, Dani?
2 horas.
Ah, bien.
Sí. Sí. Estoy muy, muy contento. Todavía seguimos ensayando, puliendo cosas, sigo con visitando lugares, contando esto, así que bueno.
Yo voy a ir, ¿usted va a ir?
Yo estoy en Tandil.
Ah, se va de viaje usted.
Tandil. Bueno, viernes y sábado estoy en Tandil.
Voy a ir en representación de Blues Cabidas.
Me parece fantástico.
A la gran celebración de Daniel Raffo.
Lo esperamos.
Y bueno, qué decirte, agradecerte una vez más que hayas venido.
No, gracias a ustedes, chicos. Siempre, la verdad siempre que es gracias, un placer. Porque la verdad que la mejor onda y siempre muy agradecido.
Y mira, y vamos a terminar ya con gracias DR.
Ahí está. Muy bien. Raffo sí, Blues. Se lo dediqué a Duke.
Claro,
de Daniel Raffo agradece a Duke Robert.
Es verdad, no había pensado en el detalle de las...
DR, sí, sí.
De las siglas.
Sí.
Así que bueno, gracias Dani. Y el sábado que viene, éxitos. Ya saben todos, en la trastienda a las 9 de la noche en punto. Hora, sí. Todavía quedan entradas, pero no se dejen estar.
No se duerman, porque siempre pasa que viene como el huracán. El huracán tu entrada y desaparecen.
Vamos entonces con DR Thanks y después seguimos hasta las 2 con Claudio Kleiman.
Así es.
Muchas gracias.